Hoy presentamos Guía de Acompañamiento para Familias Adoptivas, con Leire Fernández, Adanil Brignoni y nuestra fundadora, Georgina Hernández.
Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes en México, buenas noches en Chile. Me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes y presentando a Leire Fernández y a Daniel Brignoni. Me siento súper emocionada porque pues vamos a presentar un trabajo enorme y pues muy práctico y muy bueno para todas las familias adoptivas y bueno, para todo el mundo en general, pero especialmente para las familias adoptivas, que es la guía de acompañamiento para familias adoptivas. Y les agradezco muchísimo que estén aquí hoy en este espacio de Contigo desde el Corazón, pues para presentar su guía, para presentarse ustedes y que nos platiquen un poquito. Bienvenidas.
Muchas gracias. Bueno, ahí con Leire, en verdad estamos súper contentas de esta invitación, así que muy entusiasmadas de generar este espacio de conversación contigo.
Muchas gracias, de verdad. Y bueno, quiero presentarlas. Es una pequeña presentación, pero para que todos sepamos quiénes son. Adanil Brignoni Sanfeliz es publicista y magíster en comunicación periodística institucional y empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, España. Su trayectoria laboral la ha desarrollado en España, Puerto Rico, de donde es originaria, y Chile, que es donde ahora vive, colaborando con organizaciones sin fines de lucro en las áreas de comunicaciones y educación. Es también autora de un cuento infantil sobre adopción que se llama Los días que nací, que también lo pueden encontrar en internet. Les voy a poner aquí la página en donde pueden encontrar este cuento, que está muy lindo, es del editorial Babi Dibu. Ahí en esa página lo pueden encontrar. Y también Ada es mamá adoptiva. Muy bienvenida, Ada. Y Leire Fernández Cubillas es psicóloga por la Universidad de Deusto, que es revalidada también por la Universidad de Chile. Es magíster en salud mental infanto-juvenil por el King's College de London y en intervenciones psicológicas en el desarrollo y la educación por la UNED. Sus áreas de especialización y desempeño laboral son la salud mental infanto-juvenil, perinatal, parentalidad y mindfulness. Es madre de 2 hijos y hace ratito que estábamos, antes de empezar, le decía que a lo largo del libro vi que le importa mucho a Leire el trabajo preventivo, ¿no? Y justo esta guía es eso, es un trabajo preventivo para las familias. Y pues muchas gracias por este trabajo y bienvenida, Leire.
Muchas gracias a ti por la invitación, encantada de estar participando.
Muchas gracias. Que además, bueno, también mencionar que eres de España, pero que ahora vives en Chile. Entonces, estamos muy internacionales el día de hoy.
Sí.
Entonces, bueno, pues primero platíquenme cómo fue la motivación para iniciar esta guía, para escribirla, para pues darle luz a esta guía para las familias adoptivas.
Bueno, Georgina, tal como tú mencionaste, yo fui mamá a través de la adopción hace 11 años ya. Hoy mi hija tiene 14 años, ella llegó con 3 años y medio, lo que en esa época en Chile era una adopción de niño grande, lo que hablábamos hace un ratito atrás, según el país, así las experiencias de adopción. Y en ese momento mi hija era considerada una niña grande, estaba en etapa preescolar.
Sí.
Y bueno, luego que pasó la típica euforia y la luna de miel de este encuentro, siempre decimos que el desafío realmente comienza cuando empiezas a hacer familia, cuando nos encontramos los tres bajo un mismo techo, en el mismo hogar, conociéndonos, reconociéndonos. No es solo llegar y se armó la familia perfecta, ¿no es cierto? Los tres teníamos personalidades distintas que se tenían que tratar de integrar. Y claro, en ese proceso nos dimos cuenta que habían desafíos grandes, ¿no? Y que uno como papá y como mamá se empieza a preguntar, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo pésimo? ¿Estaré problematizando situaciones que no debería problematizar? ¿O estaré dejando pasar de largo situaciones que sí son importantes y que sí tenemos que ver como familia? Y luego de hacernos todas esas preguntas, dijimos, ya, tenemos que buscar ayuda porque definitivamente tenemos que engranar, y aquí los adultos somos nosotros, por cierto, y somos nosotros los que tenemos que buscar este apoyo. Bueno, tuvimos la gracia de encontrar muy buenos profesionales, pudimos engranarnos todos como familia, no de un día para otro, por supuesto, como tú bien sabes, esto es una cuestión que toma tiempo, pero iba resultando, ¿no es cierto? Y eso nos entusiasmó mucho, pero pensábamos, ¿qué pasará con otras familias que están pasando por los mismos desafíos que nosotros y a lo mejor no tienen la misma red de apoyo que nosotros tuvimos? Uh-huh. O no tuvieron la misma suerte de encontrar con los profesionales que ellos necesitaban. Sí. Y ahí nos planteamos, ¿qué sucede si hacemos un material que por último dé algunas luces a las familias adoptivas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se pueden encontrar? Que por último se sientan que no están solos en este proceso y que hay experiencias que son similares y que al final con mucha ayuda, con trabajo, se puede transitar por este camino y hacerlo de la mejor manera posible. Y durante esos planteamientos pensamos, claro, pero nuestra experiencia no es la única. Así, hay muchísimas experiencias distintas como cada familia. Entonces yo no puedo decir que la mía, yo tengo la verdad absoluta. Cada uno tiene distintas realidades. Entonces, ¿cómo hacemos este material? Que recoja todas estas experiencias, pero que además cuente con un profesional que regule las emociones, que lo vea de forma objetiva y que, según su experiencia, también entregar herramientas prácticas para esta familia. Y es en el momento en que pensé en Leire, que había tenido la oportunidad ya de conocerla, y ahí es que le invito al proyecto y que tuve la suerte de que se sumara. Ahí, Leire, sí. Si quieres comentar.
Cuando Ada me contactó, yo estaba en Londres, justo, yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil, entonces yo empecé atendiendo niños en clínica y me tocó acompañar varios procesos de niños y niñas que fueron adoptados, pero además yo siempre, desde que empecé a tener niños, vi lo importante que es lo que decía Ada, el adulto tiene que estar preparado, tiene que saber leer al niño, tiene que haber procesado su propia historia, sus emociones, y en adopción cobra mayor relevancia incluso a veces que en otro tipo de parentalidades. Entonces, justo cuando Ada me contactó, yo estaba estudiando en Inglaterra y tuve la suerte de poder combinar un trabajo de investigación preventivo de la importancia de los grupos de padres, los grupos de acompañamiento, y yo pude ver cómo mejoraban en ansiedad, en depresión, estos papás solo por el hecho de participar en un grupo y abordar temas comunes y poder expresarse y acompañarse. Y por otro lado hice mi práctica clínica del programa en adopción, en un servicio clínico que solo atendía familias adoptivas. Entonces también aprendí en un equipo súper completo, súper complejo, de cómo había que hilar fino en adopción, lo importante que era un buen diagnóstico, lo importante que era como implementar un plan de intervención que se ajustara a las necesidades específicas del niño, de la familia. Entonces justo yo estaba en eso, y cuando Ada me propone hacer un material y juntas fuimos conversando y dándole vueltas, surgió esta idea de un libro que acompañara a las familias, que como bien decía Ada, no todas las personas, por lo menos en Chile, tienen la suerte, yo creo que posiblemente en ningún país, de poder ir al psicólogo, de poder ir a un psicopedagogo, entonces por lo menos que pudieran tener en su velador, en su mesita, un libro, pero que representara a distintas familias adoptivas con quienes poder sentirse acompañadas, pero también, como decía, sabiendo que este libro tiene material serio, basado en evidencia, que incluye nuestra opinión y nuestro estudio, pero también el de muchas familias y también el de profesionales que han participado también como expertos dándonos su opinión y también supervisándonos. Carmen Pinto, que es la psiquiatra con quien yo estuve en este equipo en Londres, nos supervisó todo el material. Hubo una persona, Natalia, que nos supervisó también la parte metodológica. Entonces, que pudieran confiar en que era un material que estaba hecho con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con rigor.
Claro, sí, es muy profesional, muy profesional la forma como se presenta la guía, la verdad. Y pues bueno, qué bueno que se unieron entre ustedes porque le dieron todo el toque, ¿no? El toque de la experiencia, el interés, ¿no? De que todas las familias podamos pues, saber más o menos por dónde, porque es aunque ya ha avanzado mucho y hay más cultura de adopción, todavía hay familias pues que les cuesta trabajo la revelación, ¿no? Del origen o acercarse a la... A reconocer que los hijos quieran buscar a su familia biológica. O sea, cuestan todavía trabajo algunos puntos y es importante pues que ustedes se hayan unido para hacer este trabajo. Y otra cosa que me parece súper importante y la quiero nombrar, pues es que tenemos en nuestras manos con esta guía una investigación que hable de Latinoamérica. Es importantísimo porque casi toda la literatura que hay o los documentos publicados vienen, o la mayoría, vienen de España, porque ellos tienen un recorrido enorme, ¿no? Tienen muchísimos años ya investigando y buscando pues, herramientas para las familias, intervenciones, pero la cultura, aunque es muy parecida, tiene sus cosas diferentes, ¿no? La realidad en España es que la adopción internacional es mayor. Y en Chile, en México, en la mayoría de los países latinoamericanos son adopciones nacionales. Y entonces, pues sí, cambia un poco esto, ¿no? Y entonces, pues a mí me dio mucho gusto. Alguna vez me llegó su encuesta, la encuesta que hicieron en pandemia, y me dio mucho gusto porque dije, wow, se están haciendo toda una investigación y las familias, pues podemos participar de esta investigación, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Y pues eso, pues nombrar que es una guía que habla más de la realidad latinoamericana y bueno, eso es muy enriquecedor, ¿no? Y entonces ustedes pues me propusieron hacer una presentación, ¿no? Porque yo les quiero que el mundo sepa cómo fue su investigación, porque para poder tener ya esta guía ya aquí impresa, ¿no? Tuvo que haber una gran investigación antes. Y entonces hicieron una presentación que la vamos a mostrar ahorita, en donde viene toda la información de cómo fue esta investigación que hicieron, ¿no? Este previo, trabajo previo.
Es importante lo que tú dices, señalar que este trabajo lo comenzamos en el 2018. Fue un trabajo que tomó mucho tiempo, no solo por la forma que lo queríamos hacer, de que fuera de forma rigurosa y que fuera supervisada, sino que entre medio nos tocó una pandemia que dificultó el proceso de trabajo, no fue tan sencillo. Y la vida misma que continúa, Leire fue mamá también entre medio de su segundo hijo, entonces, claro, tuvimos que ir combinando la vida personal con la profesional. Pero bueno, el objetivo principal de nuestra guía, tal como dice la presentación, era unir las experiencias de las autoras, o sea, la mía como mamá adoptiva y Leire como profesional, con los testimonios y opiniones que abarcaran todos los actores dentro del mundo de la adopción, por decirlo de alguna forma. O sea, no solo las familias adoptivas, para nosotros también era bien importante darle un espacio a los adultos que fueron adoptados. Eso es otro tema que, por ejemplo, en España está muy avanzado y yo creo que en Latinoamérica estamos aprendiendo mucho sobre ellos, de escuchar sus experiencias. Y nosotros como papás también nutrirnos y ponernos en su lugar y entender sus historias profesionales e instituciones. Hacerlo lo más global y transversal posible para que fuera lo más representativo para todos, ¿no es cierto? Sí. Y el objetivo era justo eso, conocer la opinión y experiencia de estos distintos entes dentro de la adopción, pero para nosotros era muy importante la parte humana, o sea, darle este espacio a las familias, conocer sus testimonios en distintas instancias, qué fue lo que les sucedió, qué les pasó, como que fuera el corazón de este material. Bueno, la preparación fue también un poco larga porque tuvimos que comunicarnos con cada una de las instituciones que realizan el proceso de adopción acá en Chile. La idea era pedirles que nos ayudaran a difundir que estábamos haciendo, que queríamos hacer estas entrevistas a familias adoptivas y de cierta forma que ganaran confianza en nosotros, porque claro, podríamos ser muy buenas cada una en su trabajo, pero ¿quién eran estas dos personas que querían contactar familias para hablar además sobre la adopción y de las historias de sus hijos? Entonces necesitábamos algo que le diera confianza a la gente. Realizamos protocolos, o sea, esto no fue que hicimos un cuestionario ni dijimos vamos a reunirnos en cualquier lugar a juntarnos con la familia. Era pensar cómo podíamos brindarle un espacio seguro donde ellos se sintieran contenidos, en confianza, que la información que ahí compartieran iba a ser confidencial. Y la supervisión de contenidos clínicos y metodológicos, que ahí tal vez Leire pueda abundar un poquito más. Pero claro, también era súper importante que, a pesar de que Leire ya era psicóloga y tenía mucha experiencia en esto, yo podía tener mucha experiencia como mamá adoptiva, también alguien de afuera pudiera supervisar este material y nos diera sus correcciones o sus comentarios al respecto. No sé, Leire, si quieres aquí ahondar algo antes de continuar.
Sí, en ese sentido, cuando este trabajo se gestó, yo estaba entre Inglaterra y España, ya estaba aquí en Chile, entonces comenzó a distancia y fuimos como lanzando las ideas y como dice Ada, lo primero fue esta etapa de difusión, pero a la vez la creación de pautas. Creamos pautas para los papás que tuvieran el foco siempre en nuestro trabajo está en los niños, en garantizar el derecho de los niños a tener una familia, a ser cuidados y a que apoyen su desarrollo como debe ser. Entonces, en ese sentido, quisimos que tanto Carmen, que es la directora del Servicio de Adopción de Londres, como una socióloga aparte, revisaran que la parte clínica, en términos clínicos, pero también la parte ética, la parte metodológica, estuviera bien cuidada y bien trabajada. Y después de elaborar nosotras las pautas, se las mandábamos a ellas, hacían sus revisiones y después de varias revisiones fue que empezamos a implementar los focus groups y las entrevistas.
Claro, aquí hace como una pequeña acotación que, claro, en este proceso también aprendimos mucho y yo, por ejemplo, en esta parte de investigación aprendí mucho de Leire porque, por ejemplo, para que la gente tenga una idea cuando decimos de ser súper riguroso, es que las preguntas no fueran inducidas, que fueran lo más objetivo posible, donde nosotros no transmitiéramos ningún sesgo o ningún tipo de opinión para que la familia o las personas que participaran fueran lo más honesto posible y no se sintieran que tenían que tomar por un lugar u otro. Entonces, a eso nos referimos con ser así como más metodológico.
Sí, sí, pues aquí vemos ya, como dices, Leire, el rigor con el que comenzaron todavía antes de enviar los cuestionarios a las familias, ¿no? Ya había todo un trabajo previo, supervisión, con especialistas, la metodología, o sea, la verdad es que sí, es muy, muy profesional.
Claro, y esta es una tabla que aparece en el libro y que lo compartimos con las personas que tienen acceso a él. Si te das cuenta, tal vez no es un gran número, a veces es complejo realizar estas entrevistas cara a cara, no es lo mismo realizar evidentemente una encuesta online, que es más impersonal y no tiene este contacto cara a cara, y donde a lo mejor tienes que responder preguntas que pueden ser un poco más sensibles, pero tuvimos la suerte de que sí hubo gente que participó, y como ven ahí están los números en general, participaron 13 mujeres, 5 hombres, casados hubo 8, solteros 6, y de las adopciones participaron personas que hubo 14 adopciones nacionales y una solo interracial. Y como dato, así como que quisimos añadir, también entrevistamos a familias homoparentales, pero en aquel momento en Chile no existía, no estaba validado el matrimonio igualitario, así que lo tuvimos que contar como soltero.
Sí, ¿ahora ya se puede?
Sí, ya se puede. A partir del año pasado se pasó ya por fin la ley, así que está todo ya como debe ser.
Muy bien.
Si quieres podemos pasar a la próxima. Claro, y ahí dividimos las categorías. Hicimos estas categorías, etapa temprana de familias que adoptaron a niños entre 0 a 2 años, etapa preescolar de familias que adoptaron de 3 a 4 años, digo 3 a 7 años, adultos que fueron adoptados, adopciones de familias monoparentales, adopción interracial y adopción homoparental. O sea, la idea era que pudiera participar todo el mundo y conocer las historias de todos.
Aquí lo que quisimos poner un poco con las conversaciones previas que tuvimos contigo, Georgina, fue ejemplos de preguntas que les hicimos a las familias. En el libro hacemos una síntesis de ellas, pero por ejemplo les preguntábamos si volvieras a pasar por un proceso de adopción, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Como que haberlo sabido de antemano. Las principales dificultades también, cuáles fueron los nudos que te costó más, y recursos, que esto es muy importante también, como que a qué te aferraste cuando había dificultades, qué te ayudó, qué te sirvió y qué no te ayudó también. Dentro de los adultos que fueron adoptados, les preguntamos que cuál era el significado de la adopción para ellos, qué es adopción para ti, cuál fue el impacto para ti de saberte adoptado, qué pasó. Estos adultos adoptados también pertenecen a una generación donde no estaba bien visto hablar de la adopción, entonces hablaban un poco del tabú, de cómo lo vivieron, qué les sirvió a ellos y qué no les sirvió, qué les limitó en ese sentido. ¿Qué consejos darían a los papás y a otros adultos? Y ahí es muy bonito cómo ellos mismos dan consejos a futuro y, como dices tú, la guía está un poco pensada no solo para familias adoptivas, sino también para profesionales, para familiares. Como el propósito es educar un poco en adopción en general. Yo creo que es algo, una tarea de todos. Y también a los profesionales, por ejemplo, ¿cómo resumirías los desafíos de las familias adoptivas para incluir a las familias biológicas? Que, como decías tú al principio, a veces es un desafío. ¿Qué sugerencias harías al sistema de adopción, en este caso en Chile, como por dónde se podía empezar a mejorar? ¿O qué temáticas debieran considerar las familias antes, durante y después de adoptar? Estas eran preguntas que aplicábamos a diferentes familias o profesionales. Y con eso las sintetizábamos y en base a eso también hacíamos nuestras propias recomendaciones y en base a eso también basábamos, lo hablábamos al principio de ciertos ejercicios de reflexión, todo lo que aparece en la guía se basa en la literatura, pero también en las respuestas que quienes contestaron las encuestas nos daban.
Sí, y bueno, es una muestra amplia, no solamente de las familias, porque a veces parece que es un poco la voz que se escucha, la voz de los padres, sino también la voz de los hijos adoptados y de los profesionales, ¿no? Entonces, pues es una muestra bastante amplia.
Y esta fue la que mencionabas también, que hicimos, como comentaba Ada, fue un proceso que se alargó, nuestro proceso también del libro, y estábamos, ya teníamos todos los capítulos escritos, redactados, y en una reunión que teníamos con Ada, que nos reuníamos todas las semanas, dijimos, pero ¿cómo vamos a publicar esta guía sin hablar de la pandemia? No puede ser. Y así fue donde dijimos, ya, si hablamos de la pandemia, tenemos que seguir nuestro estilo y tenemos que recopilar datos y preguntar a las personas a ver cómo han vivido estos momentos de pandemia, si han surgido temas de adopción, por ejemplo, si ha sido fácil, si ha sido difícil. Y en base a eso también hicimos una encuesta que en este caso no la limitamos a Chile porque fue online y quisimos saber un poco cómo se había vivido, y aquí algunos de los resultados. Por ejemplo, 29 familias respondieron, casi la mitad, un poquito más, dijo que había habido un cambio en el estado de ánimo, sobre todo más, lo reportaban más los adultos que los niños, como que, por lo menos en base a la encuesta, los niños habían estado un poquito más protegidos aparentemente. Y también algunos, como la mitad de la muestra, indicaron que la pandemia había reactivado algunas temáticas específicas relacionadas con la adopción, mientras que la otra mitad no.
Sí. Bueno, yo aquí comparto un poquito mi experiencia con esto porque me llegó este cuestionario y lo llené porque en mi caso, pues mi hija ya es adulta, ¿no? Y ella ya había mostrado la intención de buscar sus orígenes, ¿no? No necesariamente encontrarse con su madre biológica, pero sí de empezar a buscar información y el expediente y todo eso. Pero siempre era como, quiero saber qué pasó, quiero que me explique la historia, quiero que me explique por qué no pudo quedarse conmigo, como que quería conocer, pues, respuestas, quería respuestas, ¿no? Y en la pandemia cambió. Y ahí fue, ahora lo que quiero saber es cómo está. Porque yo estoy muy bien, yo estoy en mi casa, abro mi computadora y tomo mis clases de la universidad, pero ella, ¿cómo estará? Entonces cambió su mirada, ¿no? Ya hacia querer saber cómo estaba. Y bueno, a mí me pareció muy lindo que ella pudiera expresarlo así. Y bueno, eso fue lo que respondimos. Y pues sí, me pareció muy interesante.
Sí, además es muy bonito porque al final, otra vez, el sentido de sentirse acompañado, ¿no? Igual, aunque la pandemia, cada uno estuvo en su hogar encerrado, igual hubo ciertos temas que se replicaron y que sí se removieron. Y al final en la guía se comparten cosas que funcionaron para las familias para salir hacia adelante frente a estas temáticas. Entonces también es como muy interesante los consejos que notamos entre las propias familias en general al final, ¿no?
Sí, así es. Es una unión de experiencias.
Y bueno, y finalmente, luego que hicimos todo, que pudimos redactar, los otros días nos hicieron una pregunta que Leire se acordó que fue muy, muy interesante, fue como, ¿cómo lo escribían? ¿Cómo lo hacían? ¿Cada una hacía un capítulo por separado? ¿Cómo lo hicieron? Así, ¿cómo se escribe entre dos? Pero al final nos organizamos muy bien y cada una escribía, trabajábamos en un capítulo con la información que cada una tenía, entonces luego cruzábamos, la volvíamos a revisar, como dice. Hicimos mucha revisión bibliográfica y estar muy segura de que fueran temas contingentes cuando hacíamos referencia a los medios, pero también a las referencias de los libros o estudios o papers que fueran serios en verdad. La supervisión clínica y metodológica, que ya lo hablamos, lectura de otras personas, porque para nosotros era muy importante que no fuera un material duro, que no fuera solo dato duro o que fuera un viaje. Nosotras como que, muy bien como Carmen Pinto dice en su prólogo, esto es un viaje, ¿no? Desde la idea que estás pensando hacer familia a través de la adopción hasta ya lo soy. Y ya quiero saber más porque quiero seguir conociendo y mejorando, ¿no? Y por último, conversaciones entre las autoras, como dice Leire, esa fue fundamental, nosotros mantener este canal de conversación y siempre era muy interesante, ¿no? O sea, yo soy como caribeña y soy como pasional y Leire como que siempre me pone la cuota hada, pero mira esto, entonces me encanta mucho, creo que hacemos muy buen balance entre las dos, ¿no es cierto? Así como, y creo que se ve reflejado en el libro.
Sí. Exacto, tiene mucha la parte profesional, ¿no? De académica también mucho, y la otra parte emocional, sí se vive así.
Yeah. Ah, bueno, y esto, bueno, a lo mejor lo podíamos hacer al final de la conversación, pero mucha gente nos pregunta dónde conseguir la guía.
Sí.
Claro, físicamente se consigue acá en Chile, pero por el momento tenemos formato ebook a través de esa dirección, que es ebookspatagonia.com. Y ahí la pueden conseguir. Es un precio muy accesible, en verdad, está muy, o sea, está bien, o sea, es para que en verdad llegue a las manos de las personas que lo necesitan y que están interesadas en ella. Y más adelante estamos viendo la posibilidad de poderlo tener en distintos países latinoamericanos, pero ahí tenemos que ver un poco el tema de la distribución y gestión, claro. Pero estamos trabajando en ello.
Sí, pero el tenerlo en línea, la verdad, es una bendición, una fortuna, pues ahora de la tecnología, que pues totalmente. Qué bueno que ya se aprovecha. Yo la verdad es que lo tengo gracias a mi hermana que vive en Chile. Sí. Se vio con Ada y tengo aquí mi muestra física. Pero, y bueno, se los agradezco muchísimo, pero entré a la página de eBooks Patagonia ayer para ver cómo estaba el proceso, si era fácil, es facilísimo, entras a la página, hay una pestaña que dice tienda, correcto. Y ahí hay una pequeña lupa, y ahí escribes guía de acompañamiento para familias adoptivas, aparece, y sí, el costo es muy accesible, y en 2 minutos, ya tienes tu libro en tu computadora y puedes empezar a leer. Así es que está muy fácil, la verdad se los recomiendo muchísimo.
Buenísimo.
Muy bien, pues, bueno, ya regresamos a la pantalla grande.
Claro.
Y pues bueno, ahora lo que me gustaría es hablar un poquito del contenido de la guía. Efectivamente, como decías, Leire y Ada, me encantó la parte de los ejercicios, porque no es como un libro en donde te van a dar solamente información y dónde acudir o qué hacer o qué puede suceder. No es solamente informativo, que la información es bastante buena, sino que también es un acompañamiento tal cual como psicoemocional, no nada más académico o de conocimiento, sino que también emocionalmente va acompañando a la persona que va leyendo el libro. No necesariamente tiene que ser los papás, ¿no? O sea, sí, claro, es principalmente para los papás, pero los hijos, los abuelos, los tíos, los amigos que estén interesados pueden ir leyendo y pueden ir... hay ejercicios de reflexión dentro de la, desde el primer capítulo, ¿no? De hecho, creo que así empieza, ¿no?, el primer capítulo, con un ejercicio, y me sorprendió y me encantó. Y sí, a mí que tengo en consulta familias, pues hasta para de verdad usar esos ejercicios con las familias que vienen para un proceso, ¿no? O familias que ya están conformadas. O sea, durante todo el libro hay ejercicios. ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo le surgió esta idea de también integrar esto?
Dale tu ley.
Al final, con nada, cuando nos reuníamos, era todo el tiempo era reflexión, porque al final tiene que ver con cómo a cada persona le resuena. Y un material, como decía Ada, si te dan datos duros, si te dan teorías, por muy sólidas que sean, si no te apropias un poco del contenido, si no lo conectas con tu historia, es muy difícil, como decías tú, Georgina, hay que conectar desde lo emocional. Y en ese sentido, las preguntas, un poco en nuestras propias reuniones que a nosotras nos surgían, tratamos de reflejarlas en todos los capítulos. Empezamos con un capítulo y al final dijimos, ya, estas preguntas parece que puede funcionar, ¿por qué no empezamos cada capítulo con una pregunta, con una reflexión, con un ejercicio para que la persona se prepare un poco para entrar al tema, de las necesidades del niño, por ejemplo, y que a través de esas preguntas conecte con su propio niño interior y pueda a su vez conectar con ese niño específico a quien tiene que mirar, entender y cuidar. Y yo que también trabajo en consulta, al final, si el consejo, si la teoría, si lo que la persona tiene que hacer no lo entiende desde lo emocional, no tiene sentido. Entonces surgió un poco de la propia reflexión nuestra, surgieron estas preguntas. No sé, Ada, si quieres complementar también.
Sí, que yo creo que siempre tuvimos presente que era... Si bien esto va dirigido a adultos, como lo hemos dicho antes, al final para nosotros lo más importante son los niños o adolescentes. Y si bien es cierto esta palabra adultocentrismo, se escucha mucho y a veces como que algunos pueden decir, ay, tan manoseada, pero es cierto, yo creo que muchas personas sin querer, yo creo que sin mala intención, inician el proceso de adopción muy pensando en ellos. Y el poner estas preguntas, es decir, ok, perfecto, tú tienes esta perspectiva y tú tienes estas ilusiones y tú tienes estos ideales y todo, pero este camino que vas a comenzar es serio y no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de ti como un vehículo, un instrumento, ¿no es cierto?, para garantizarle este derecho a este niño o niña de tener una familia que realmente lo potencie en su máximo esplendor. Pero siempre tratando de hacer estos ejercicios poniéndonos en el lugar de ese niño y de esa niña que fue o es adoptado.
Exacto, y yo me ponía un poquito en el lugar de los papás que a lo mejor van a comenzar el proceso, y yo creo que es una gran guía porque cuando llegas a la institución o al lugar en donde vas, donde deciden hacer el proceso de adopción y que empiezan las preguntas y las evaluaciones, pues ahí a veces... Pues la verdad es que buscamos que nuestra respuesta sea la mejor porque tenemos mucha ilusión de que llegue con nosotros el niño, ¿no? Y que no vamos a ser evaluados y nos da miedo y estamos nerviosos. En cambio, si ya leímos la guía y pudimos hacer los ejercicios, ya llegarán mucho más claros de cuáles son sus motivaciones. O sea, de todas las preguntas que les van a hacer, van a estar mucho más claros, ¿no? Después de haber contestado estos ejercicios que ustedes ponen.
Sí, totalmente.
Y ahí lo que pretendemos es ir como desglosando cada una de las etapas. Siempre decimos en la guía, como no pretendemos atemorizar ni alarmar, pero sí entender. Y si los papás, las mamás entienden, un poco en la línea de lo que decía Ada ahora, no es que te están evaluando a ti para ponerte una nota y decirte si eres válido o no para ser papá o mamá, sino que el formar familia a través de la adopción implica complejidades, hay que estar bien preparado, hay temáticas que hay que dominar de alguna forma, pero siempre con el fin de poder cuidar a ese niño que lo necesita. Si tú lo miras desde esa perspectiva, como que baja un poco la angustia, y nos pasa que nos contactan mamás como, oye, Leire, Ada, llevo no sé cuántas entrevistas, o me han mandado al psicólogo para hacer una terapia porque dicen que no son aptas, yo no sé si voy a ser capaz, no sé si voy a poder lograrlo, pero muchas veces ahí la angustia se nos va a nosotros como adultos. Lo ampliamos un poco y se entiende el propósito de que esto es una preparación que hay que hacer y que no se trata solo de ti, sino de que es un proceso más complejo, más largo, y tiene que ser muy delicado para que funcione, además, porque hay veces que cuando no funciona el proceso tiene que ver también con que se han descuidado este tipo de procedimientos y de intervenciones. Entonces ahí es cuando bajan estas angustias.
Totalmente. Así es, sí, eso me gustó muchísimo. Y bueno, después dentro de la guía hablan un poco del proceso de adopción en Chile, que yo les decía, bueno, eso ya es un poco más local de Chile, para, bueno, las personas que están en Chile les va a funcionar muy bien porque vienen nombres de instituciones, casas hogar, etcétera, pero el proceso es muy parecido al que llevamos en México, por lo menos, por lo que yo pude leer. Entonces, pues eso también puede funcionar, ¿no? Ir empapándose de cómo escoger la institución, que los temas del trabajo, si vas a pedir permiso laboral para cuando llegue el niño. Todas estas cosas que son importantísimas, tomarlas en cuenta y que no lleguen o que no lo puedas aprovechar porque no lo sabes, ¿no? Y los colegios, ¿no? Que ese es todo un tema. ¿Cómo escoger un buen colegio que pueda funcionar para la familia?
Sí, porque hay papás y mamás que dentro de, ya por su cultura o tradición familiar, tienen como ciertas ideas establecidas, pero al final, en el caso del colegio, según las características de tu hijo, bueno, y ojalá tú fuera con todas las familias, ¿verdad? Pero hablando nosotros puntualmente de las familias adoptivas, según las características de tu hijo, tienes que ver qué colegio es el que mejor se adapta a él, donde él se va a sentir más cómodo, no lo que tú quieres, sino en verdad lo que lo va a ayudar a crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Y como tú ves, también hacemos preguntas, o sea, desde el inicio, que te hagan una entrevista en el colegio, ¿qué preguntas tú puedes hacer para darte cuenta si es el colegio indicado o no para colocar a tu hijo?
Exactamente, y esta parte, bueno, ya después viene una parte donde hablan de la espera, la historia del niño, y me parece muy interesante una parte en donde ustedes dicen, cada niño es diferente, o sea, sí estamos hablando de adopción, que es un tema, el tema que nos importa, ¿no?, en esta guía, pero cada niño es diferente, cada familia es diferente, y eso es muy importante como destacar, ¿no?
Sí, en ese sentido yo como psicóloga, y lo hablábamos con Ada también, que se tiende, y lo que vi yo en Londres, se tiende a etiquetar un poco ya, este niño fue adoptado, entonces ya, su mamá fue drogodependiente, seguro que tiene trastorno de apego, trastorno por déficit de atención, y no tiene por qué ser así. Yo creo que sí, tenemos que saber que es importante conocer la historia previa, hacer una buena evaluación, pero eso no quiere decir que todos los niños adoptados tengan déficit de atención o todos los niños adoptados tengan problemas del apego. Y por eso quisimos rescatarlo, uno, para dar herramientas a las familias, porque claro, precisamente estos son los temas que muchas veces son los que más preocupan a los papás. No pasé los primeros 3 años de vida con mi hijo, entonces sumando el apego es inseguro y no tiene por qué ser así. Hay cosas que se pueden hacer, aunque se haya adoptado con 3, con 4, con 5, con 6 años. Obviamente, cuanto más tiempo pase, mayor es la complejidad. Pero si yo sé que tengo herramientas, que hay cosas que puedo hacer, eso también va a hacer que yo me mueva en mayor medida. Y el estar educada, el saber que hay cosas que tengo que mirar en específico, hay quizá algunos diagnósticos que se ven en mayor medida en chicos que fueron adoptados. Entonces, si yo más o menos entiendo, dejamos claro en el libro que no es una herramienta de diagnóstico, pero sí puedo entender o ver si tiene sentido para mí lo que este profesional me está diciendo, o quizás si lo que este otro profesional me está diciendo no es adecuado. Entonces también es armar a las familias con información que pueden ayudarles a armar su propio equipo de profesionales que sienten que los tratan con respeto, que tienen una mirada amplia, que los consideran como protagonistas dentro del proceso, igualmente los profesores o el resto de la familia.
Exacto, porque la verdad es que sí me doy cuenta cómo llegan las familias con ya diagnósticos de, o sea, como que se quedan con el primer diagnóstico que presenta el psiquiatra. Muchas veces son grandes profesionales, pero que no tienen el conocimiento sobre el tema de adopción, y entonces pues se van como con síntomas que les llevan a un trastorno o a otra situación que normalmente no es, y luego los niños pueden estar muy sobremedicados también, sobrediagnosticados, y entonces esta es una idea general que se da sobre todos estos trastornos y que sí nos da una idea, ¿no?, de qué puede estar pasando con los niños. Bueno. Me parece muy interesante esa parte. Y hay otra parte en donde hablan de los conflictos que vivimos los papás. Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, yo hablando desde la experiencia, y ahí después podemos matizar, creo que uno de los grandes desafíos es también qué tipo de crianza vas a plantear en tu hogar con tu hijo y con tu hija. Y es muy interesante porque cuando profundizamos un poco, a pesar de que te puedas llevar muy bien con tu pareja, cada uno tiene una historia distinta, ¿no es cierto? O sea, mi historia de vida es muy distinta a la de mi marido, y a él lo criaron de una forma, a mí me criaron de una, y yo creo que la mía a lo mejor es la mejor, o a lo mejor, no sé, si fui de una familia muy disciplinada, me relajo mucho con ciertos temas. Entonces, ¿cómo haces convivir estas dos opiniones en beneficio de este niño que estás criando? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que pueden enfrentar las parejas, ¿no?
Sí.
Otra de las cosas que hablamos es el tiempo para nosotros mismos cuando estás en pareja, y si no estás en pareja también. Yo creo que igual una familia monoparental, ya sea papá o mamá, necesita tiempo para él, y no olvidarse que también tenía una vida antes de que llegara este hijo y que esta vida continúa. Simplemente va a tener que encontrar este balance, que a veces es complejo, ¿no? Pero lo importante que es sacar tiempo para, en el caso de parejas, conversar, saber en qué están, repasar, ver en qué están yendo bien y ver qué se puede mejorar. Y la persona que, por ejemplo, es familia monoparental, eso, de encontrarse un tiempo para encontrarse a sí misma, relajarse, estar más tranquila, reflexionar qué le ha servido, qué no le ha servido. Y vamos hablando como de esas pequeñas cosas que, aunque puedan parecer muy superfluas en medio de esta crianza, es importante estar uno bien con uno mismo. Como dice Leire, y ahí te paso la palabra, Leire, o sea, es como el avión, que yo encuentro que es súper buen ejemplo cuando ya lo ha utilizado en otras charlas, que cuando está en peligro, el primero que se tiene que poner la mascarilla es el adulto, y después se lo pone se lo coloca su hijo o hija. Bueno, lo mismo en este caso.
Sí, y yo creo que pasamos de estos temas básicos porque hay veces que la preocupación es por la adopción, pero se descuidan estos temas básicos de ya, más allá de que seamos familia por adopción o no, no pasamos tiempo juntos o nos pasamos todo el día en torno al trabajo y al colegio y se descuidan otros temas, entonces partimos de ahí, o de la propia crianza, que como decía Ada, y después sí abarcamos lo que son temas específicos de adopción, que pueden ser complicados de asimilar, o sí. Cuando el niño te pregunta de dónde vengo, qué digo, cómo le explico, qué significa la adopción, la familia de origen. Entonces vamos pasando desde el autocuidado parental y temas de crianza generales a temáticas más específicas de crianza que tienen que ver con la parentalidad adoptiva.
Y también haciendo así como un pequeño paréntesis, también cómo vas incluyendo a tu familia. Yo creo que a veces las familias adoptivas viven el proceso muy solo, porque como a veces hablamos, sentimos que estamos bajo un microscopio, que todo el mundo nos está mirando, analizando, viendo dónde estamos metiendo la pata, como decimos así coloquialmente, ¿no? Nos sentimos muy evaluados, muy estudiados. Entonces, también la idea es decir cómo invitamos a las personas que están a nuestro alrededor y que sabemos que nos quieren y que sabemos que puede ser un aporte a que nos apoyen en este proceso de crianza, que no lo tienes que hacer solo y que tal vez tienes que hacer una función educadora, de educación, porque le vas a tener que explicar a lo mejor a tus padres o a tus hermanos o amigos en qué proceso están tus hijos, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando haces ese ejercicio, la reacción es muy positiva y te sientes también más acompañado con este entorno seguro y que te quiere.
Así es. Y aquí, pues, yo creo que una herramienta increíble es la guía, ¿no? Porque pueden regalarla a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los primos, que es mira, lee, y porque además la verdad es que se lee muy fácil, se lee muy, es una lectura fácil, o sea, tiene toda esta parte de información, de ejercicios, pero es una lectura muy amena, muy fácil de llevar, entonces no es como que les vas a hacer un examen, ¿no? A tu familia,
claro,
¿no? Les vas a estar ellos a leerlo, que van a poder acompañar mucho mejor y ser una mejor red para las familias, ¿no? Para las familias sí. Adoptivas.
Tal cual.
Eso creo que es muy interesante. Y bueno, y ponen una parte que me gustó mucho, que son las etapas de la comprensión adoptiva. Es toda una tabla. ¿Ustedes la elaboraron o cómo fue el...?
Sí, nosotros la elaboramos a partir del modelo de Brodzinski, que ya existe, que es un autor que habla de las etapas en la adopción, e incluyendo también, nos hicimos amigas en este proceso con Montserrat la Pastora, que también ha participado en el libro. Yo tuve la suerte ahora de juntarme con ella en Madrid. Entonces, a partir de, sobre todo, de un poco del libro de Montse, de las formaciones de Montse y del modelo de Brodzinski, sirve, y yo lo uso mucho en la consulta, sirve para entender un poco cómo funciona la mente del niño y en base a eso, cómo abordar la adopción, porque si bien hay un capítulo que se llama Revelación, sabemos que hoy en día es mejor hablar de transmisión de orígenes, que no hay un único momento en el que se habla de la adopción y se le dice al niño que fue adoptado. Entonces, en ese sentido, esta tabla pretende ser una guía para los adultos de cuáles podrían ser las preocupaciones de un niño de 4 años, de un niño de 8 o de un adolescente, y en base a eso, cómo hablar de la familia adoptiva, de la familia de origen, siempre teniendo en cuenta que cada niño, como decíamos, es único, la historia que ha vivido también, entonces hay que ser muy sensible a si el niño está preparado o no, independientemente de la edad que tenga. Pero la tabla, no, hablando con otras familias también, nos pareció que también daba un poco de tranquilidad a las familias, también una guía de por dónde partir, qué preguntas le puedo hacer, cómo sé si está preparado o no, qué puede estar pasando por su cabeza. Sí. En una tabla pequeñita damos algunas claves para eso.
Sí, y bueno, me recordó esa tabla de Brodzinski, no sabía si se habían basado en esa, pero está genial porque, bueno, la de Brodzinski ya tiene sus años, entonces ahora ya está actualizada por ustedes con pues información mucho más nueva, ¿no? Y con el apoyo de profesionales como Monse, la pastora, que pues es maravillosa. Me encantó la tabla, la verdad. Qué bueno que la actualizaron. Y bueno, y también ya para más al final del libro, pues hablan efectivamente de la parte de la pandemia, que por un lado fue difícil, una etapa difícil para el mundo, pero por el otro lado nos dio muchas cosas muy ricas, ¿no? Y una de ellas fue pues la resiliencia, el poder saber cómo salir de la adversidad, ¿no? Y pues cuando hablamos de adopción, pues este es un tema importantísimo, ¿no? El poder, justo para eso estamos, ¿no? Las familias, para apoyar a nuestros hijos a atravesar esta adversidad que vivieron y poder darle un sentido. Y entonces se habla mucho de la resiliencia, el cuidado del cuidador, eso también me pareció muy, muy interesante. Otra cosa que me pareció maravillosa de esta última parte fue que la relación siempre va a ser lo primero, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos pueden decir esta última parte del libro? ¿Cómo nos la pueden platicar un poquito?
Dale, Leire, es que tú eres como la de pandemia, yo te prometo que hago complemento.
Yo creo que aquí, mira, justo hablábamos con Ada, yo tengo aquí el formulario abierto, que nos pareció muy bonito, un poco, por ejemplo, las respuestas que daban las familias de sus propios temas. Por ejemplo, hay familias que decían, mi hijo llegó a casa durante la pandemia, no ha conocido a la familia extendida, solo conoce a su papá y mamá. Con mi hijo llevábamos 9 meses justo cuando comenzaron las cuarentenas. Esto por un lado. Y por otro lado, con respecto a la resiliencia, y nosotros preguntábamos, señale qué es lo que más le ha ayudado en los momentos difíciles de la pandemia, respirar, las clases online, el apoyo, terapia, salir, conversar, hacer ejercicio, ser consciente de que ya pasará, desconectarnos, hacer actividades con los niños, tener apoyo, validar emociones, terapia. Quisimos reflejar esto en el libro para que las familias pudieran sentirse identificadas, que no eran las únicas, que pudieran tomar recursos de otras familias, sí. y que a través de eso poder tener la fuerza para empezar y reempezar las veces que fuera necesario la relación. Porque si partimos de las normas o si partimos de el odio que parece que mi hijo me tiene o de que parece que quiere a su madre biológica más que a mí, se nos va todo. Y como decías, esto de partir siempre de la relación tiene que ver con eso, con encontrarnos, con saber que aunque tenemos dificultades, somos una familia y nos queremos y tenemos metas comunes. Entonces, por eso hacemos rituales y todos los viernes vemos películas. Cuando tienes eso claro, es más fácil construir a partir de ahí y enfrentar los desafíos, que los hay, y a veces son muy duros. Hay familias que te dicen, es que las peleas al principio son terribles, sí. Vecinos llaman a la policía porque creen que estamos haciendo daño, sí. A nuestra vida. Y es común, es mucho más común de lo que se cree. Y cuando esto se transparenta, por un lado, eso da fuerza a las familias. Y como decíamos, esto de reencontrarnos, de saber que somos familia y que esto es lo primero, también ayuda a hacer un paréntesis, sobre todo en los momentos difíciles, pararnos, hacer cosas entretenidas, lo que sí funciona, y desde ahí, paso a paso, construir, porque no hay que ser una familia perfecta en 4 días, nunca vamos, exacto, a ser una familia perfecta, pero podemos ir construyendo poco a poco. Y para eso necesitamos parar, mirar desde fuera, ver cómo partió todo esto, cuáles son los desafíos que sí hemos enfrentado y lo hemos hecho bien. Aunque parezca que está todo hecho un fracaso, yo sé que estoy construyéndolo y lo estamos haciendo bien y estamos juntos, y yo se lo transmito a mi hijo. No me voy a rendir y voy a estar siempre aquí contigo. Y a veces no tengo ni idea de cómo, pero lo estamos haciendo juntos. Y, sí. Un poco esa era la idea de este capítulo, pero también de algo que repetimos a lo largo del libro, que la familia se construye, todas las familias biológicas y adoptivas, sí, se construyen, que hay momentos más fáciles y más difíciles, pero en el fondo siempre queriendo y siendo consciente, siempre se puede reparar también.
Así es, así es. Ada, no sé si quieres añadir algo.
No, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con Leire, o sea, muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con otras familias adoptivas, creo que cuando están en los procesos como más complejos, usualmente se enfocan en lo que no han logrado. Es que mira, hoy lo hizo súper bien y uy, después de 3 días volvimos para atrás y como que vuelve esa frustración de nuevo. Y muchas veces le decimos, no te enfoques en lo que no se ha logrado hacer, enfócate en lo que sí han logrado. Y es increíble cuando haces ese cambio, te das cuenta de que sí han ido avanzando. Como dice Leire, no importa que sea pasito a pasito, pero era algo que antes no tenían. Entonces, algo está funcionando. Tenemos que tener un poco de paciencia y vamos a tener que a lo mejor desmoronarnos y volvernos a construir, pero no perder esa fe de que todo va a salir bien. Nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, ser papá y mamá, como hemos dicho, de cualquier manera, sea biológica, adoptiva, de la vida misma, de historias que uno sabe, no es sencillo, es complejo. Pero yo creo que al transparentar las historias que vivimos las familias adoptivas, de romper un poco este ideal y darnos cuenta que todos tenemos nuestras complejidades, pero que al final podemos salir hacia adelante, es como un aliciente para todos y como que un batido de fuerza, así de vitamina.
Así es, así es. Y bueno, también al final ya del libro nos presentan muchos recursos, libros, películas, series, programas, libros, cuentos, mucha investigación y todo esto pues es también un recurso, una herramienta muy, muy buena para las familias, ¿no? El tener todos estos recursos que a veces pues necesitamos, ¿no? ¿Qué libro le puedo contar a mi hijo en la noche? ¿Qué serie podemos ver juntos? Todo esto que... Y además lo dividen, ¿no? Este puede para niños, esto más para adultos, y eso pues también es muy, muy interesante. Así es que, pues bueno, quiero poner aquí nuevamente la dirección en donde pueden comprar el libro, es ebookspatagonia.com. Les volvemos a platicar, el libro está súper accesible de costo, y muy fácil entrar a la página, van a la pestaña de tienda y ahí en la lupita ponen ya de familias para familias adoptivas y lo encuentran y está muy, muy fácil de tenerlo, ¿no? Para los que no estamos en Chile. Y bueno, nos van platicando, ¿no? Para poder, si después lo distribuyen físicamente en otros lados, pero pues así tenerlo ya es muy, muy práctico también.
Buenísimo.
Y también, pues, platicarles de su página web, donde pueden encontrar, pues, también toda la información de la guía y la página de Instagram, Ya Familias Adopción.
Correcto.
Entonces, pues, bueno, no sé si quieren agregar algo, se nos acabó ya un poquito el tiempo, pero voy a dejar aquí la página de ustedes para si hay personas que quieran contactarlas por ahí. Pero no se quieren agregar algo antes de despedirnos.
Agradecerte, yo creo, es bonito siempre escuchar lo que ha parecido el libro a otra persona, a otra profesional, familia. Así que agradecerte mucho, mucho el interés y el tiempo por nuestro trabajo.
Sí, sí, en verdad muchas gracias, en verdad. Y hacerle como una invitación a las familias adoptivas y también a los hijos adoptados que conversemos, que generemos más comunidad. O sea, Leire y yo somos como tan solo, somos un aporte, no es para desmerecer para nada, ¿no? O sea, sé el trabajo que hemos hecho, pero lo que quiero decir es que ojalá nos unamos más y compartamos más experiencias para que, no sé, cuando hablemos de adopción, se entienda en su esencia y no como algo tan diferente a lo demás. No sé si me doy a entender que con sus particularidades, ¿no es cierto? Que sí hay que atenderlas, no sea algo tan excepcional tampoco, ¿no es cierto? Y que ojalá seamos parte de la familia, de la diversidad de lo que pueden ser las familias, ¿verdad?
Así es, sí, así es. Hay de todo tipo de familia y la adoptiva es una de ellas.
Exactamente.
Sí. Pues yo la verdad es que agradecerles muchísimo el trabajo que, O sea, se ve aquí en el libro mucho trabajo, pero todo el trabajo previo, que sí me importaba que hoy nos platicaran de él, fue enorme, fue súper profesional, y pues agradecerles todo ese esfuerzo que hoy ya se ve reflejado en la guía, y pues desearles muchísimo éxito, que la mayoría de las familias puedan tener esta guía, porque de verdad está maravillosa para los que apenas se están acercando al proceso, los que ya son papás y los hijos adoptados que ya estén haciendo un trabajo también personal. Creo que es súper bueno, profesional, bien hecho, y que nos puede servir a todos. Ay, así buenísimo. Es que muchas gracias, mucho éxito.
Muchas gracias a ti, Georgina, en verdad. Muchas, muchas gracias.
Y también quiero agradecer pues a todas las personas que se conectaron hoy, que nos están escuchando, que estuvieron aquí en vivo aprendiendo de esta guía, ojalá que la quieran. Y pues bueno, este programa se queda grabado para que todo el mundo que quiera pueda verlo y compartirlo. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.
Estupendo, gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.